Martí, siempre contigo.
No tengan miedo a luchar por una Cuba libre, afirma José Daniel Ferrer a los cubanos tras su excarcelación. El prisionero de conciencia Luis Robles y otros presos políticos también fueron excarcelados. Nombran al legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Perú toma una posición firme contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y acusa a Benjamín Netanyahu a Hamas de crear una crisis a última hora y aplaza la ratificación de un acuerdo de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy jueves 16 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacobino. La presa política Jessica Coimbra fue excarcelada el miércoles después de que Cuba anunciara que sacaría de las prisiones a 553 prisioneros por acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos con mediación del Vaticano. Coimbra dijo desde la provincia Mayabeque a Martí Noticias que las autoridades le advirtieron sobre una posible revocación de no cumplir lo establecido en su libertad condicional.
Estaba en el campamento de mujeres de Ceiba 4. La jefa fue y me dijo, recoge tus pertenencias. Y le dije, bueno, pero ¿para que recoge pertenencias? ¿Para qué? ¿Para dónde voy? Y ella me dijo, no, recógela. No me dio ninguna explicación, ni me dijo para dónde yo iba, ni nada. Me dijo, a las 4 de la mañana te vengo a buscar. Y yo, bueno, ahora sí, me van a llevar para otro lugar. Después, ella me despertó por la madrugada, como a las 5 de la mañana, y fue cuando ella me informó que yo lo que me iba era de libertad. Nos dieron la libertad condicional y nos dijeron que no podíamos estar vinculados nuevamente en problemas que tengan que ver con el gobierno. Se nos dijo que bajo la condición en la que estamos, cuando si nos vemos vinculados en este tiempo en eso nuevamente, podemos volver a ser revocados. El 29 tengo que presentarme en el tribunal. Es para presentar la carta de libertad allí y para la ubicación en un centro de trabajo, porque hay que trabajar ahora, obligatoriamente hay que trabajar.
Jessica Coimbra fue condenada a 5 años de privación de libertad luego de unirse a las demostraciones populares del 11 de julio en su poblado de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. Y 2 organizaciones defensoras de los derechos humanos hablaron con Radio Martí sobre el proceso de excarcelaciones que comenzó este miércoles. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Amnistía Internacional sostuvo que las personas encarceladas por ejercer sus libertades fundamentales en Cuba jamás debieron estar en las cárceles e instó al gobierno cubano a derogar las leyes que coartan estos derechos. En declaraciones a Martí Noticias, Johanna Silano, investigadora regional de la Organización Global, recordó que de acuerdo a grupos que monitorean los derechos humanos en la isla, hoy están en prisiones de Cuba alrededor de 1,000 personas por su participación en protestas o por otras razones políticas.
Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente las personas presas de conciencia. Insistimos en señalar que el gobierno cubano debe poner fin a la represión sistemática y garantizar los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar el marco legal y las leyes que criminalizan la protesta pacífica y que restringen las libertades fundamentales.
También Justicia 11J dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continúa usando la justicia en Cuba con un fin político o un fin ejemplarizante y cómo se censura a esas personas del ejercicio de sus derechos.
Hemos conocido la liberación de más de una decena de personas, sobre todo concentradas en las provincias de Villa Clara, algunos en Camagüey, La Habana y Mayabeque y Artemisa.
indicó Leonardo Fernández Otaño, especialista de Justicia 11J.
Va siguiendo un patrón. Primero, personas que han cumplido la mayor parte de su condena, pero han sido liberadas en régimen ya sea de licencia extrapenal o de libertad condicional.
Las autoridades cubanas aclararon este 15 de enero que las 553 personas que saldrán de las cárceles no han sido ni indultadas ni amnistiadas, porque estas figuras legales conllevan la extinción total de la sanción, y no es el caso de los excarcelados en este proceso, que son beneficiados con la libertad anticipada, y si no cumplen con sus obligaciones, regresarán al centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, dijo a los cubanos tras su excarcelación que no se debe de tener miedo a luchar por una Cuba libre. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este jueves tras pasar más de 3 años en prisión desde su último arresto el 11 de julio de 2021. En sus primeras declaraciones a la prensa realizadas al periodista Amado Gil para el noticiero del mediodía de Martí Noticias, Ferrer explicó que su salida de prisión ocurrió a pesar de su negativa de aceptar la libertad condicional.
Una advertencia de que yo iba a salir de la prisión de toda manera, quisiera o no quisiese, bajo libertad condicional, y que si yo violaba los términos de la libertad condicional ya en la calle, o no me atenía a cumplir, si no cumplía con las normas de la sociedad socialista, pues entonces me pasarían de nuevo por los tribunales. Y le dije, bueno, pero ahorrémonos esto, no perdamos el tiempo, envíenme para el lugar ese donde me tenían, con la chincha, la sarna, el hambre, la violencia que hay en el penal contra cualquiera, envíeme para allí y allí seguimos.
La excarcelación del preso de conciencia José Daniel Ferrer se da tras el anuncio del gobierno cubano de que liberaría a 553 presos después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. José Daniel Ferrer expresó su deseo de estar cerca de su familia y de sus hijos.
Voy a visitar a mis hijos que están en Cuba, me quedan 3 hijos en Cuba, tengo 3 en los Estados Unidos. Con ellos hablaré por las redes sociales porque los extraño, los amo, los adoro, mi madre, mis hermanos, mi sobrino.
En 2003, José Daniel Ferrer fue condenado a 25 años de cárcel y liberado en 2011 bajo una licencia extrapenal tras una negociación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Fue uno de los 12 presos del grupo que se negó a abandonar Cuba. En esta ocasión, reafirmó su decisión.
Bueno, yo saldría de Cuba de visita cuando tengamos a Cuba libre y democrática. Mientras eso no suceda, no tengo el más mínimo plan de salir, ni siquiera de visita.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la oposición cubana, instándola a mantenerse unida.
Lo que luchamos por una Cuba libre, democrática, justa y próspera, debemos estar más unidos que nunca. Y sobre todo no debemos temer ni a la prisión, ni temer a equivocar.
El 11 de julio de 2021, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentaba incorporar a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción que cumplía en régimen domiciliar y fue llevado a prisión. En un mensaje a todos los cubanos,
voy a repetir palabras del Papa Juan Pablo II, quien mencioné anteriormente: no tengan miedo, no tengan miedo de luchar por una Cuba libre, próspera, justa. No tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, sumado a la inestabilidad de la canasta básica de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Al cierre de la primera quincena del mes de enero, regresan los intensos apagones en Cuba. Ayer miércoles, el déficit por capacidad de generación alcanzó los 1.377 megawatts, mientras que el pronóstico para hoy alcanza otros 1.230 megawatts en el horario pico. Esto se suma a la inestabilidad en el suministro de los alimentos que se venden por la canasta básica. En el poblado de San Andrés, en Holguín, van en aumento ya los apagones y nada han vendido por la libreta de racionamiento, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Ayer la quitaron, hoy también, y se dice que a las 6 de la tarde hoy la vuelven a tumbar. No hay nada de canasta básica.
Marta Domínguez señala que ya esta semana arreciaron nuevamente los cortes eléctricos en Guira de Melena, Artemisa.
Los apagones 7 y 8 horas todos los días. Es horrible. Estamos hoy a 16 y nada. Si todavía de diciembre no deben arroz, la libre arroz una mipyme está a 400 pesos.
Son muy serias nuevamente las afectaciones en el campo por los apagones, alertó desde el occidente cubano el campesino Esteban Ajete Abascal.
Muchos sistemas de riego dependen de la electricidad y la falta de combustible, que también va asociado a la electricidad, afectan directamente la cosecha tabacalera en estos momentos, como también la cosecha de caña.
William Tamayo reside en Vanes, donde son muy serias ya las afectaciones con los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos.
Ayer tuvimos un apagón de 10 horas, exacto. Van ya aumentando el nivel de apagón. Y ahorita estamos en las 24 horas.
En Santi Espíritus hay un importante faltante de gas licuado que se suma a los apagones y al desabastecimiento, advirtió el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones aproximadamente están entre las 8 o 10 horas en el día. Hoy es 16 de enero y la cuota normada todavía no ha llegado nada.
Y desde Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer fue toda la tarde sin corriente y llegó por la noche, y hoy se fue igual esta mañana. Con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, pegarse con un fogón de leña, si encuentra leña, la bobería que aparece.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El legislador Mario Díaz-Balart fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El congresista cubano-americano es también presidente de la subcomisión que determina los fondos para la política exterior de Estados Unidos y miembro de la subcomisión de defensa. Díaz-Balart declaró que está profundamente honrado de haber sido elegido como vicepresidente de la Comisión de Asignaciones. Dijo al respecto que mantiene firme su compromiso de proteger el dinero del contribuyente norteamericano mientras se tomen medidas para ahorrar fondos. Entre tanto, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió anoche a la nación en su discurso de despedida.
El presidente Joe Biden instó el miércoles a los estadounidenses a ponerse en guardia contra la amenaza de lo que llamó una oligarquía, en clara alusión a Donald Trump y a los millonarios que lo secundan como Elon Musk. Dijo que se trata de la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas. Hoy en día está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. El discurso a la nación de Biden fue muy sombrío y duró unos 15 minutos. El lunes el republicano Trump debe ser investido para un segundo mandato tras ganar las elecciones. El demócrata de 82 años advirtió sobre los peligros de un complejo militar industrial fuera de control y dijo estar igualmente preocupado por el posible auge de un complejo industrial tecnológico. Para Biden, la inteligencia artificial podría traer enormes beneficios, pero también plantea riesgos para la economía y la seguridad. Biden aseguró que la combinación de la inteligencia artificial y de una prensa libre, que a su parecer se está desmoronando, hace que la ciudadanía sea más vulnerable.
We must make sure AI is safe.
Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea segura, confiable y buena para toda la humanidad. En la era de la inteligencia artificial es más importante que nunca que las personas gobiernen. Además, Biden protestó por lo que calificó una avalancha de desinformación. Otra advertencia que hizo fue por el cambio climático. Fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia desenfrenada para eliminar las medidas que hemos tomado para abordar la crisis climática, para servir a sus propios intereses de poder y ganancias. Biden presumió de haber sacado a la economía estadounidense de la profunda crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y de haber fortalecido las alianzas de Estados Unidos en el extranjero. El mandatario saliente fue un presidente impopular en un país sacudido por violentos cambios políticos, culturales y económicos. Deseo éxito a la nueva administración, porque quiero que Estados Unidos triunfe. Por eso he cumplido mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder.
El senador Marco Rubio dijo ayer que Venezuela está gobernada por una organización narcotraficante que se ha empoderado como un Estado-nación. En declaraciones ante la Comisión de Exteriores del Senado durante la audiencia de confirmación para dirigir el Departamento de Estado a partir del 20 de enero, Rubio dijo que las elecciones de julio en Venezuela fueron completamente falsas y que Nicolás Maduro usa la migración para conseguir concesiones. Además, subrayó que el régimen no ha cumplido con ninguna de las promesas que hizo sobre democracia y elecciones libres. Y Blue Origin, la empresa espacial del fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró su primer vuelo en órbita en más de 20 años de existencia con su nuevo cohete New Glenn, con el que espera competir con SpaceX de Elon Musk. La AFP reporta.
La nave de 98 metros de alto, lo que equivale a un edificio de 32 pisos, despegó a las 2 de la madrugada desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Con esta misión, bautizada NG-1, Bezos apunta a competir de forma directa con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, cuya empresa SpaceX domina el mercado de lanzamientos orbitales con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Blue Origin ya tiene experiencia desde hace años en llevar a turistas al espacio durante unos minutos gracias a sus cohetes New Shepard mucho más pequeños, pero hasta ahora no había llevado ningún vuelo en órbita. Además de poner el cohete en órbita, Blue Origin quería recuperar el propulsor del cohete, posándolo de forma controlada en una barcaza en el Océano Atlántico, una maniobra compleja similar a las realizadas por SpaceX, pero que no tuvo éxito. Blue Origin ya tiene un contrato con la NASA para el lanzamiento de 2 sondas hacia Marte a bordo del New Glenn. El cohete también apoyará el despliegue del proyecto Kuiper, un satélite diseñado para competir con la red de Internet de Starlink. De todas formas, por ahora quien mantiene el liderazgo en esta carrera espacial es SpaceX, mientras que otros competidores van muy rezagados.
Cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Benjamín Netanyahu acusa a Hamas de crear una crisis a última hora y aplaza la ratificación de un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Europa Press informa.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este jueves al movimiento de resistencia islámica Hamas de crear una crisis de última hora al retractarse de entendimientos explícitos y ha anunciado un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el acuerdo del alto al fuego para la franja de Gaza acordado durante la jornada del miércoles. El mandatario afirma que Hamas está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo, y además se está retractando de entendimientos explícitos que fueron acordados con los mediadores e Israel. Así ha recalcado que Israel no fijará una fecha para una reunión del gobierno o del gabinete de seguridad hasta que los mediadores anuncien que Hamas ha aprobado todos los detalles del acuerdo, después de que el grupo anunciara el miércoles que había aceptado los términos, y por el momento ni Hamas ni los mediadores se hayan pronunciado sobre las afirmaciones de Netanyahu.
Perú ha tomado una posición firme contra el gobierno de Nicolás Maduro y medidas en previsión del impacto de su tercer mandato en Venezuela. Silvia González reporta.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú no ha reconocido a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela y ha lamentado la toma de posesión a la que ha calificado como fraudulenta. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schiller, informó sobre el apoyo que la presidenta Boluarte expresó al que reconoce como presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Lo que se conversó entre la presidenta de la República, el señor Edmundo González Urrutia y María Corina Machado es reiterar el apoyo indeclinable del Perú a la causa que ellos defienden, a la democracia que ellos defienden. El Perú, la presidenta Boluarte, considera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
En otro momento, el canciller Schiller consideró que la solución a la crisis en Venezuela no puede pasar por una intervención directa ni indirecta desde el extranjero, sino de la misma comunidad de ese país. Ante la permanencia de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, el ex canciller Eduardo Ferrero destacó en declaraciones a nuestra afiliada RPP Noticias los problemas que se pueden generar en el Perú.
Hoy día hay más de 1.500.000 venezolanos en el Perú. Hay un tema migratorio muy complicado. O sea, el Perú no es un país país que pueda seguir recibiendo migrantes con tanta facilidad, pues venezolano que ocupa un puesto de trabajo no lo ocupa un peruano. Entonces el tema migratorio se ocupa mucho hoy día en el país.
Ante posibles nuevas olas migratorias por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, el gobierno del Perú ha informado que mantendrá el visado obligatorio a los venezolanos y se reforzarán las fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Silvia González, Voz de América, Perú.
14 países de la Organización de Estados Americanos emitieron una declaración conjunta rechazando la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una declaración conjunta, 14 países de la Organización de Estados Americanos rechazaron la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad territorial. Los 14 países expresaron su preocupación por lo que denominaron el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela e instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos para abordar la crisis multidimensional en ese país. Además, exigieron al régimen venezolano que restablezca el orden democrático para dar paso a una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los países exigieron también el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, expresaron su solidaridad con las personas que se han visto obligadas a salir del país y reconocieron los esfuerzos de los países de acogida para recibir a los migrantes. Exigieron además al régimen el respeto al derecho internacional, cesando cualquier hostigamiento o asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas en territorio venezolano. La declaración fue emitida por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos de la NASA trabajan en la protección contra el polvo lunar para futuras misiones. Danilo Fuentes Cortés informa.
A diferencia de las partículas de polvo de la Tierra, las del polvo de la Luna son afiladas y abrasivas, como diminutos fragmentos de cristal, porque ese polvo no ha estado expuesto a la erosión ambiental que en la Tierra ejercen fuerzas, como por ejemplo la acción del agua y el viento. El simple roce del polvo lunar sobre las superficies puede acarrear problemas, ya que también está muy cargado electroestáticamente y dicha carga no se elimina fácilmente. Por lo tanto, aunque el polvo lunar puede ser una preocupación menor para la mayoría de la gente en la Tierra, para los astronautas y las naves espaciales con destino a la Luna, es un peligro importante que debe mitigarse. Por eso, científicos del Centro Espacial Kennedy de la NASA están buscando formas innovadoras para repeler el polvo lunar. Aquí entra una tecnología conocida como EDS, por sus siglas en inglés, Electrodynamic Dust Shield, que se refiere a un escudo electrodinámico antipolvo. La tecnología EDS se empleará en la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. Está previsto demostrarla pronto en la superficie lunar, donde utilizará fuerzas electrónicas para levantar polvo de diversas superficies, dejándolas así limpias de esa suciedad. Mediante electrodos transparentes y campos eléctricos, la tecnología EDS puede levantar y eliminar todo el polvo, como por ejemplo de paneles solares, radiadores térmicos, lentes de cámara y trajes espaciales. Mantener apartado ese polvo cargado será fundamental para el éxito de las futuras misiones a la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Otro prospecto cubano ha firmado contrato a nivel del béisbol de las grandes ligas. Se trata del jovencito de solamente 17 años de edad, Michael Rodríguez. Firmó con los Marineros de Seattle. La firma fue por una bonificación de $600,000. Rodríguez tiene 17 años, es de Sancti Spíritus y se destacó por integrar el equipo Cuba sub-15 en el Mundial de la categoría 2022. Un jardinero con velocidad y contacto con su bate. El espirituano también participó en el premundial sub-15 de Venezuela, donde compiló promedio 304, dos dobletes, un triple, dos carreras impulsadas. Mucha suerte para Michael Rodríguez, ahora de los Marineros de Seattle. Mientras tanto, damas y caballeros, un pelotero japonés, jugador de dos vías, o sea, lanzador y bateador, ha firmado contrato con los Atléticos de Oakland y solamente su bonificación es de más de $1,600,000. Se trata de Shotaro Mori, de apenas 18 años de edad. Fue reclutado directamente de la secundaria en Japón, batea zurdo y lanza una recta de 95 millas por hora. Ahora le pertenece a los Atléticos de Oakland y sería, además de Shohei Ohtani, el segundo pelotero de dos vías en el béisbol de las mayores. Pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat volvió a perder de visita en Los Ángeles. Esta vez fue contra los Lakers, 117-108. LeBron James con 22 puntos y 9 asistencias para el Miami Heat, pese a que Tyler Herro había conectado 34 puntos. Para el Heat, o sea, en los últimos dos partidos, Tyler Herro ha tenido sus dos mejores encuentros y el Miami Heat ha perdido los dos partidos. Y también en Los Ángeles, los Nets de Brooklyn perdieron contra los Clippers 126-67 y los Celtas de Boston cayeron en Canadá contra el tercer peor equipo de la Confederación 110-97. Atlanta venció al Chicago Bulls y los Bucks vencieron a Orlando Magic. Esta noche en la NBA, los Pacers de Indiana contra Detroit Pistons, los Cavaliers, el mejor equipo de la liga, contra Oklahoma City Thunder, básicamente 1-2, y los Cohetes de Houston contra los Reyes de Sacramento. Pasamos al campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Alexander Zverev clasificó a la próxima ronda del torneo. También Taylor Fritz de los Estados Unidos, número 4. Alexander Zverev es número 2, pero cayó Casper Ruud eliminado en apenas la segunda ronda. Este caballero era número 6 cuando comenzó el torneo. El norteamericano Tommy Paul, número 12, también clasificó, pero Hubert Hukars, el polaco, número 18, cayó en la segunda ronda. Mientras tanto, en la rama femenina, clasificaron Coco Gauff sin ningún problema. La polaca número 2, Iga Swiatek, también clasificó sin dificultades. La muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, número 6, así como la número 8, la norteamericana Emma Navarro, y la española número 11, Paola Badosa. Continúa el torneo australiano de tenis. Esta noche, Arina Sabalenka, la número 1 de Bielorrusia, contra Clara Tuzon, mientras que Yasmin Paolini acaba de clasificar a la próxima ronda, y también la número 19, la norteamericana Madison Keys. Mientras tanto, Jannik Sinner también clasificó a la próxima ronda. El número 1, Carlos Alcaraz, va a jugar esta noche contra Nuno Borges de Portugal, esperando clasificar también. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Observar a los animales y sacar algo provechoso de sus formas es tarea de mentes inquietas y productivas. Y eso es lo que hizo un ingeniero chino, quien se inspiró en los bigotes de las focas para revolucionar la obtención de energía eólica. Vale recordar que la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Pues bien, basándose en la precisión sensorial de estos animales, diseñaron sensores bioinspirados para detectar corrientes y vibraciones que dan seguridad a esas enormes hélices que vemos en alta mar. Los científicos se dieron cuenta de que la geometría de los bigotes de las focas no es circular, sino que los tienen en forma de cilindros retorcidos. Eso les permite detectar cambios sutiles en el agua. Por lo que en el laboratorio crearon sensores que imitan tal sensibilidad para así advertir a los operadores de turbinas que se encuentran en condiciones peligrosas. Cuando una foca nada, sus bigotes ondulados y retorcidos detectan movimientos y vibraciones y así se dirigen hacia sus presas. Los sensores bioinspirados fueron diseñados y probados en un laboratorio donde se simuló el entorno oceánico con un canal de agua que fluía a diferentes velocidades. El experimento fue un éxito. La contemplación serena es importante. Razón tenía Leonardo da Vinci cuando observaba las alas de los pájaros en su primitivo intento por crear máquinas voladoras.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.